Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, como todos los martes por FM Radio Cultura. Nos encontramos para hablar una hora de libros con mi amigo Luis Cuense. Luis, ¿cómo andás?
Hola, Nuria, muy buenas tardes. ¿Cómo andás?
Bien, acá estamos.
¿Recibiste más libros para tu cumpleaños?
Recibí un solo libro de regalo de cumpleaños. Estoy esperando el tuyo, estoy esperando tu regalo, pero me llegó uno esta semana que es de mi autor, uno de mis autores favoritos, que ya lo conoces, que es de Alejandro Zambra, el último, que se llama Literatura Infantil, que lo traje.
Lo vi refulgente ahí, digo, esto te lo regalaron para el cumpleaños.
Sí.
¿Y qué tal está? Es el último de él.
Es el último, sí. Es el último y también se publicó hace poquito.
¿Arrancaste o no?
Sí, voy por la mitad, mira.
Ah, mira.
Sí.
¿Qué dice? ¿De qué se trata?
Y habla de su experiencia como padre.
Ajá.
Padre primerizo. No sería ni para vos, que ya por el tercero, por el tercer niño, pero bueno, nada, es muy bello porque él escribe muy, muy genial.
¿Y es demasiado autorreferencial o está
no,
bien?
No tanto. Después cruza un poco su historia con su mujer, cómo se conocieron en Nueva York. Es muy llevadero, como siempre su escritura es como, no sé, linda. Linda. ¿Vos qué estuviste leyendo el fin de semana?
Libro, con el libro este que encontré la semana pasada, que se llama Sobre relatos, cuentos y ensayos de cineclubes. Es un libro que no lo vas a encontrar en ningún lado.
Cineclubes.
Los compiladores,
no, pero hablamos de eso la semana.
Hablamos de eso. Los compiladores son colombianos, está publicado por la Universidad de Cartagena, pero me enganché muchísimo porque habla sobre cómo el cine y en general el arte, ¿no?, modifica nuestras vidas, y recoge una serie de relatos en primera persona de lo más diverso, ¿sí? Desde la experiencia de un cineclub en una cárcel de mujeres, hasta un encuentro, pero apto para todo público, en un cine de películas condicionadas. Después, el dilema sobre si proyectar o no una película ante una sala vacía. O sea, van apareciendo una serie de situaciones sociales vinculadas con el cine que te obligan a cierta reflexión, ¿no? ¿Qué me anoté acá también?
¿Te anotás de todos los libros políticos que estás leyendo?
No,
esto cinco días de
los
las generales, ¿o no?
Sí, eso te lo dejo para otro capítulo. Pero me gustó mucho porque no es un libro que hable de escuelas, de planos, de realizaciones cumbre, ¿viste? Cuando se pone demasiado erudita la conversación alrededor del cine. No, es súper existencial.
Bueno, bien.
Una cosita, mira. Y te quiero presentar también a la cantante que nos va a acompañar hoy, que es Alexandra Maquet, conocida como Alma. Es una cantante francesa, podría decirse, aunque ella vivió en Estados Unidos, en Brasil, en Italia. Es además economista y se hizo famosa por cantar un requiem de Nassim Khaled en medio del conflicto ruso-ucraniano.
Je me saoule au silence, je me saoule au soleil, je me saoule au sommeil quand j'ai peur d'être vieille, quand j'ai peur d'être vue, je me saoule à l'absence, en l'absence de vertu, je donne mon corps à la science, je me laisse aller, je ne cherche plus le sens, je me saoule au regret et à la repentance, à force de me saouler, j'ai saoulé mon audience et plus personne n'écoute, et je goûte à la peine. Et son goût, son petit goût acide se répand dans mes veines. Et pourtant...
Alma tiene solo 35 años, pero es una persona viva que viajó a muchos países, se comunicó con muchas personas, vio el bien y el mal, el amor y la traición. Por lo tanto, en el trabajo de Alma son estos temas los que tienen prioridad, atrayendo a sus canciones nuevos fanáticos de todo el mundo.
Je me saoule d'amour morte, je me saoule de vie. Je me saoule dans mon lit quand j'ai peur qu'on m'oublie. Quand j'ai peur d'être seule, je fais du porte à porte et j'attends que l'âme sœur me transporte. Je me saoule le matin quand la douleur est reine. Pour un oui, pour un rien, pour fêter le week-end. À force de me saouler, je me suis saoulée moi-même. Plus personne ne m'écoute et je goûte à l'enfer.
Bueno, Luis, para sacarle un poco de hierro a esta semana que viene muy cargada con las cuestiones financieras y políticas de la Argentina,
sí.
Tenemos como invitada, tenemos acá en el piso a Cecilia Bona, que vino a hablar de libros, de lo que se trata este programa, de libros. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, Nuria, Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy súper, súper contenta de estar acá, entre libros también.
Sí, claro, pero a veces nos vamos de tema. Entonces, para relajarnos un poco, Cecilia es periodista, productora, es lectora y es la creadora de la plataforma ¿Por qué leer? OK. Que sí. ¿Tiene cuántos seguidores?
Y depende de la plataforma, o sea, depende de la red social, pero
sí,
en Instagram 47.100 y algo, en YouTube 43.000, es algo que le presto bastante atención, entonces sí, lo tengo presente. 43.800, en Spotify 65.000 seguidores, es como, depende de la plataforma, el interés que genera, entonces cada uno se puede seguir una o puede no seguir esa y seguir otra y así.
Bueno, esos números hablan solos para los que dicen que la lectura ya fue o es aburrida, ¿o no, Luis?
Sí, claro que sí. Yo leía, Cecilia, en una entrevista tuya que decías, a raíz de las redes sociales, la gente hoy lee cada vez más. Pero, ¿eso quiere decir que la gente ha mejorado su condición de lectora? O sea, ¿leer más es leer mejor?
Bueno, creo que tenemos ahí como un gran desafío de ir desglosando esa pregunta y encontrar respuestas. Yo no tengo ninguna estadística para decir que avale, digamos, lo que puedo responderte. Sí tengo intuición y mucho contacto con lectores. Sí. Y también tengo una posición respecto a qué es ser lector. En general, la lectura estuvo reservada para ciertos ámbitos académicos. Hubo libros o decirse lector quedaba en manos de algunas personas que definían si vos eras o no buen lector. Y todos esos son términos que, en lugar de invitar y contagiar las ganas de leer, restringen las oportunidades de otras personas de sentirse tentadas por los libros, ¿no? Uh-huh. No, bueno, me voy a sacar. No, ese libro no lo tenés que leer. No, eso es una porquería. ¿Cómo vas a leer eso? No, si lees eso es porque no sos lector. Pero ese tal vez es el pie para después engancharme con la sensación que genera la lectura e ir a buscar otro libro. ¿Cómo vas a restringir ese primer paso hacia los libros? Entonces, lo que pasó en las redes es que se visibilizó de una forma que antes probablemente no pasaba, o sí, pero la veíamos, no sé, veíamos 2-3 lectores en el transporte público o en la biblioteca, pero las redes sociales mostraron que cualquier persona puede ser un lector, que cualquier persona puede tener una biblioteca o armarse una biblioteca. Y tal vez lo que tenemos que ir trabajando es el mejorar a qué libros o qué lectura sugerirle a esa persona para que su camino lector sea más nutricio, genere, no sé, se acerque a libros de calidad. Ese es tal vez el punto. Por eso es tan importante el acompañamiento en el camino lector, el trabajo de los mediadores de lectura como docentes o bibliotecarios, que son los que tienen el conocimiento. Pero el conocimiento hay que entregarlo con generosidad.
Se hizo popular entonces ser lector, porque antes era como muy de, bueno, lo que vos decías, ¿no? Antes, y no sé a qué tiempo me refiero, pero digo, leías
cuando
mucho
vos eras
si vas
chica.
También cuando vas a la universidad, si estudias una carrera vinculada a las letras, o sea, ahí sí te como que te nutrís mucho de libros, pero si no, o sea, no. O de gusto, o si venís de una familia lectora también,
claro.
O no, Luis.
Sí.
¿Vos te hiciste lector de clásicos? ¿Por qué?
Porque eran los libros que había en mi casa.
Bueno,
¿no? Es por eso. Después empecé a comprar, pero en general nunca compré demasiados libros, siempre fui adquiriendo. Cecilia Bona, que está con nosotros, es conocida como BookTuber. ¿no es cierto?
Sí.
O sea, tenés todas estas cuentas donde promovés la lectura. ¿En qué medida te vuelvo a preguntar sobre lo mismo, ¿no? ¿Las redes sociales mejoran esa experiencia lectora de la que vos hablas?
Bueno, básicamente porque acerca la tentación de la lectura a tu pantalla. Y la gente habita ese territorio ahora, ¿no? Es como que si estuvieras en una especie de gran galería, sí, donde vos vas viendo vidrieras, claro, y te vas tentando. Entonces, estando en redes sociales, lo que vos invitás a la gente a hacer es a que se lleve una recomendación o que traiga una recomendación para que otros transeúntes de esa virtualidad se la lleven también, salgan de las redes, vayan a leer, porque evidentemente para que se produzca la lectura no hay que estar en las redes, o es una de las cosas a la que habría que aspirar, porque son muy tentadoras y son muy distractivas, y después vuelvas a las redes a compartir con tu comunidad. Los primeros booktubers que se crearon, que se abrieron sus canales de YouTube, porque esto antes de Instagram ya existía en YouTube, es como la tradición de los bookfluencers, empezó en YouTube. Los primeros que se abrieron cuentas se las abrieron porque en la vida real, en la física, digamos, no tenían con quién hablar de libros, ni con sus papás, ni con sus amigos. Entonces sentían la necesidad de compartirlo con otros y no sabían a dónde. Y recurrieron a las redes sociales. O sea que si nosotros partimos de la base, del origen de estas redes de recomendadores, en realidad lo que estamos buscando es siempre hacer comunidad con otro. Y ese otro a veces está de forma virtual porque no teníamos el ámbito físico ya generado.
Es verdad, porque los clubes de lectura nacieron también un poco desde las redes sociales, ¿o no?
Los clubes de lectura eran algo que existía antes, pero siempre la lectura ejercida intramuros hace que sea más difícil demostrar lo bien que se la pasa leyendo. En un momento quedó recluido al ámbito de la casa, de la biblioteca. Pensemos en la antigüedad, donde estar solo era mucho más posible, donde tener un espacio de intimidad era mucho más posible, y la lectura ocurría ahí. No hay recitales de lectura, no había recitales, no es lo mismo que la música, no se compone abiertamente, no hay un público, no vendes entradas, no es como el cine. Entonces la lectura quedaba recluida. Las redes lo que hicieron fue poner la cámara en ese acto de lectura, que vos lo haces solitario o lo podés hacer compartido, y que responde básicamente a lo que es la lectura en sí, que nunca estás solo cuando estás leyendo, porque ya abrir un libro es un diálogo. El escritor, cuando lo escribió, tuvo la intención del compartir, o sea que ya está llamándote como comunidad. Ese es un llamado que vos aceptás cuando abrís el libro, ya generando el diálogo. Por lo tanto, la lectura nunca se creó como un ámbito solitario o unilateral, ya nació dialógico. Por lo tanto, cuanto más personas puedan ver y sentirse tentadas, en eso las redes ayudan mucho, en otras cosas no, también hay que decirlo, amplía la cantidad de gente que llega a los libros y que se siente menos presionada por lo que lee o lo que no lee. Ese para mí es el gran poder de esta era, que puedas acercarte a los libros con tranquilidad. Y que en el fondo, uno como lector de años, ya sabe lo que le pasa con ya sabe que el efecto que logran los libros. Entonces, te tenés que quedar tranquilo porque el libro hace el trabajo solo. No es lo mismo. Siempre me preguntan, pero entonces es lo mismo leer, no sé, El vampiro, no sé qué, o Borges. No, es cierto que no, pero el camino lector arranca por algún lugar. Y ese lugar puede ser el libro que quieras.
¿Y a vos te surgió así? O sea, vos eras una gran lectora y en un momento dijiste, yo quiero compartir todo lo que leo con alguien, con todos.
Yo era una lectora errática. Errática, me refiero a que era una lectora muy desordenada. Estoy muy con Luis, que nunca me compraba libros. Es como, me encontré este libro en la mesa de mi casa.
Vamos.
¿De quién es? De mi hermana. ¿Me lo prestás? Sí, está bueno. ¿De qué se trata? Lo leía. Entonces leía muy desordenadamente. Sí. En un momento me di cuenta que nunca había leído un clásico, por ejemplo. Claro. Porque si no estaba, no lo leía. Como arranqué a hablar de libros desde el ámbito periodístico, el periodista, ¿qué hace? Es el que emite el mensaje. Entonces te digo, te hago una reseña y te recomiendo este libro. En la radio, todo bien. Arranqué ya como más una lectura organizada, ordenada, muy programada. Por ahí leía 2 o 3 libros por semana, como hacen ustedes para llegar al próximo programa con libros leídos. Y después esa columna, que duró un año, finalizó Y yo dije, ¿y ahora que me di cuenta que me encantaba esto, qué hago? Y ahí abrí las cuentas de Por qué leer. El tema es que me di cuenta que en las redes sociales el truco máximo es que no es tan importante tu figura o quién sos vos diciendo, como si tal vez en una columna de radio, sino que lo que va a buscar la gente es un espacio de contención y de comunidad. Con que vos, siempre digo lo mismo porque me encanta la escena, con que vos prendas el fósforo y hagas con la leña el fueguito, alguien de lejos lo va a ver, se va a sentir tal vez tentado. Che, acá hay alguien reunido. Y cuando se acerca, hay gente hablando de libros. Y hay gente hablando de libros con generosidad. Tanto desde la persona que prende el fuego, yo trabajo mucho sobre el mensaje de generosidad a la hora de invitar a leer, como los que se acercan. Un lector desborda de ganas de que todos lean el libro que a él le gustó. Es como, ¿no leíste este?
¿No leíste Sombra? No sé, el año pasado no permitimos eso acá.
Sí, vos sos una promoter.
O sea, prohibido no leer a Sombra estaba acá. O sea, era nuestro, fue nuestro libro más luminoso el año pasado. ¿O no, Luis?
Sí, sí.
¿Cuál de Sombra?
Poeta chileno. Porque todos venían y decían, ¿cuál fue el último libro que leíste que te pareció más luminoso, no un bajón?
A veces
y decían,
sí.
Poeta chileno, ¡vamos! ¿O no?
Y a veces está la reacción, ¿no? Cuando todos leen algo, bueno, vamos a dejarlo para más tarde, que decante, ¿no?
No,
a nosotros nos pasa con un autor que no vamos a decir quién es.
Lo voy a averiguar.
No la vamos a... De fuera del aire.
A veces te pasa eso, ¿viste? Como ir contra la moda. Vos dijiste un montón de cosas, Cecilia.
Ay, sí, perdón, no paro de hablar.
No, pero quiero ir,
clara, ¿no?
Quiero ir desglosando también, porque vos te referiste a tu experiencia en la radio, a los talleres de lectura, y vos sos una mujer de radio también, ¿no? Porque sos productora, y además tenés talleres de lectura, así que quiero preguntarte por esas dos experiencias. Arrancá por lo que quieras.
Bueno, arranco cronológicamente. Cuando dijiste una mujer de radio, pensé que ibas a decir una mujer de edad. Y yo dije, ay, ya me tengo que enfrentar.
Acá no tenemos edad para los oyentes.
Perfecto. Este año dejamos de cumplir el número.
Perfecto.
Sí. Ella dejó de cumplir el número.
Bien. Bueno, yo arranqué a hacer radio desde muy chiquita, porque había una radio que se llamaba Radio Panda, que se escuchaba en la 107.9. Y bueno, me hice periodista gracias a Radio Panda. Y después con los años descubrí que un montón de gente se hizo operadora de radio, productora, periodista, ¿verdad?, locutor, por haber crecido escuchando Radio Panda. Creo que esa experiencia me marcó para siempre. Obviamente cuando llegó el momento del juego en mi casa era jugar a la radio. Yo me hacía con una soga de saltar, un micrófono colgado del ventilador de la habitación de mi hermano, como unos auriculares de juguete, y ahí eran mis programas. Me ponía música con otro grabador como para lograr el fade de cuando se funde la cortina, como era mi juego favorito. Después pasé a tener un programa de televisión en la terraza de mi casa con una carpeta de productora, tenía 10 años, o sea, estaba en un mambo, ¿no?
Sí.
De verdad era mi juego favorito. Y cuando hoy trabajo los contenidos de Por qué leer, los trabajo desde ese punto de vista. Es increíble, pero me di cuenta recién ahora, escuchando una entrevista a no sé quién este año que hablaba sobre jugar cuando uno trabaja, y dije, claro, yo juego también. Yo repito esas sensaciones de goce que me generaba el juego a la radio, el juego a la tele, el juego a la producción, cuando hago los contenidos de Por qué leer. Después me metí a trabajar, a estudiar periodismo. Y de ahí, breve paso por la fonobióloga, porque tenía esbozo de nódulos en las cuerdas vocales, con lo cual mi voz era así, todo el tiempo, no podía hablar. Así que tuve 3 años de trabajo con fonobiología, porque yo quería trabajar en la radio, así que a los 12 le dije a mi mamá, ¿cómo voy a tener esta voz si quiero trabajar en la radio? Y mi mamá me dijo, bueno, vamos a buscar en la cartilla una fonobióloga. Y ahí iba mis 3 veces por semana en colectivo a la fonoaudióloga. Y ya más para la parte profesional, estudiando periodismo descubrí la vocación del productor, que me parece de lo más hermoso que existe, esa autonomía que te genera la profesión, el oficio, porque es un oficio también, el estar todo el tiempo en la búsqueda, el no conformarte con un no como respuesta, el tratar de encontrarle la vuelta a lo que te pidan, para mí es...
De productora densa.
Pero desafío total. Sí, densa y además también como audaz.
Viste que te ganan los productores.
Sí, sí.
Terminan ganando.
Pero siempre tiene que parecer... no que gana el productor, sino como que vos estás convencido de lo que vas a hacer. Y eso es como una, es un oficio que se aprende con el tiempo. Me encantó la producción. Dejé mucho de pensar en estar alguna vez al aire, hasta que, bueno, volví a estar al aire en un programa de política y de sociedad, y después estuve al aire en un programa sobre videojuegos, y ahí fue que empezó la columna sobre libros.
La columna sobre libros era en este programa que yo vi citado en uno de tus artículos.
A ver, ¿no es cierto? Malditos Nerds.
Malditos Nerds.
Sí, Malditos Nerds. Arranqué con una columna de ciencia y de tecnología y después pasé a hacer una columna sobre libros. Y no, la verdad es que ahí encontré lo que significa el videojuego y la narrativa del videojuego, pero yo no jugaba videojuegos, por lo tanto no tenía información sobre qué decir de videojuegos. Entonces me dieron esta columna sobre libros donde sí tenía información y además me recontra mega preparaba para cada recomendación.
Y ahora quiero que te refieras a lo otro que mencionaste, que eran los talleres literarios que vos coordinas.
Los clubes de lectura.
Eso.
Sí, los clubes de lectura empezaron en pandemia. Arranqué con la propuesta de un club de lectura virtual que se trata de juntarnos a hablar sobre lo que nos pasó con el texto literario que compartimos. En ese caso, como coordinadora o moderadora del club, lo que yo propongo es una lectura, la gente se anota al club, se arma el grupo y después estamos durante un mes, por lo menos así es en mi club de lectura, pero hay variedad enorme de clubes de lectura. La gente va leyendo con pautas que les voy dando. De esta semana a la otra leemos las primeras 100 páginas o los primeros 4 cuentos y así hasta que en el último encuentro del mes viene el autor, si es que está entre nosotros, algunas veces fallece, entonces viene, o está fallecido, entonces viene sus editores o viene algún especialista en el género que escribe ese autor para completar la lectura con un diálogo con alguien que esté en el tema.
Y Cecilia, ¿qué, los últimos talleres que vos dictaste, se puede decir, o clubes
que
vos coordinaste, ¿qué autores leyeron?
Leímos El último día de la vida anterior de Andrés Barba, ahora estamos leyendo Pombero de Marina Clos. Después, la verdad es que soy muy mala para hacer una lista así rápido, pero hemos leído de todo. Katia Dawi, Marina.
Estuvo con nosotras, Katia, acá.
Katia es un sol total. Leímos Geografía de la Oscuridad. Sí. A Marina Yuksuk también en La Sed, que es un libro increíble de Blati Ríos. Leímos. Me imagino que si hay alguien del club de lectura que está escuchando ahora, debe estar en la casa gritando todos los nombres que no estoy diciendo. Porque se armó un grupo re lindo que viene casi 3 años. Que no cambia de
integrantes.
De integrantes.
No me digas.
Hay un núcleo de 10, 12 que siempre vienen. Sí. Y después van cambiando, se suman, se van y así. Pero hay un grupo que es como los pioneros.
Los estables.
¿No? Sí, que están siempre así. Deben El estar staff. Ahí gritando los nombres.
Sí.
Des amours meurent, des amours naissent, les siècles passés disparaissent. Ce que tu crois être la mort, c'est une saison et rien de plus. Un jour lassé de cette errance, tu t'en iras. Quelle importance, car la terre tournera encore, même quand nous ne tournerons plus. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Tu m'aimes, fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne ce qu'il a donné. Les étincelles deviennent des flammes, les petites filles deviennent des femmes. Ce que tu crois être la mort, c'est un brasier et rien de plus. Nos déchirures, nos déchéances, on pense qu'elles ont de l'importance. Mais demain renaîtra le jour comme si nous n'avions pas vécu. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi ma raison, n'ai besoin. En attendant que sonne l'heure. Un an, deux ans, cent ans à deux.
fiel.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Enfant, je n'ai plus peur. Je sais que je t'aimerai encore quand la terre ne tournera plus. Des amours naissent, des amours meurent ce soir. Enfant, je n'ai plus peur. Je sais que je t'aimerai encore quand.
El cuento de hoy se llama La Casa de Azúcar. Las supersticiones no dejaban vivir a Cristina. Una moneda con la efigie borrada, una mancha de tinta, la luna vista a través de dos vidrios, las iniciales de su nombre grabadas por azar sobre el tronco de un cedro, la enloquecían de temor. Cuando nos conocimos llevaba puesto un vestido verde, que siguió usando hasta que se rompió, pues me dijo que le traía suerte y que en cuanto se ponía otro, azul, que le sentaba mejor, no nos veíamos. Traté de combatir estas manías absurdas. Le hice notar que tenía un espejo roto en su cuarto y que por más que yo le insistiera en la conveniencia de tirar los espejos rotos al agua en una noche de luna para quitarse la mala suerte, lo guardaba.
Qué lindo esto que escuchábamos.
Sí, estábamos escuchando a Cecilia Bona, que nos acompaña hoy. ¿Qué era esto, Cecilia?
Este es el cuento La Casa de Azúcar, de Silvina Ocampo, que forma parte desde la semana pasada de la antología, de la audiología, voy a decir así, de audiolibros por qué leer, que es una lista que está en Spotify y todas las aplicaciones de podcast, donde todas las semanas grabo un cuento, un texto de no ficción, de relativa duración, entre 10, 20, 30 minutos, para que la persona que tenga ganas de escuchar un cuento pueda tenerlo gracias a que se lo comparto, se lo leo.
Claro, en Instagram haces como una intro de la escritora o el escritor y en el audiolibro podemos escuchar el texto.
Exacto, leído sí. Por vos. Eso lo empecé hace poco a hacer porque me parecía
está
que era
muy lindo,
es un complemento. Instagram te permite hacer cosas muy breves,
claro.
Pero por lo menos un pantallazo, que yo le digo la mini bio porque dura un minuto, como clavado, podría ser de más, pero quiero que sea de un minuto, me da también a mí un límite de qué contar de un autor. Y nunca se cuenta solamente los datos biográficos más sobresalientes, no es que digo todos los libros, todos los premios, sino que por ahí es cómo era la biblioteca de su casa cuando era chico, quién le invitó a leer, siempre con alguna cosita así que acerque a los lectores el personaje, ¿no? Que digas, ay, mirá, yo también como Silvina Ocampo, ese es mi caso, Silvina Ocampo era la sexta hermana de seis mujeres, yo soy la tercera de seis hermanos, entonces bueno, digo, ay, mirá, también familia numerosa, qué sé yo, como esas cositas, claro. de poner
claro, de color
y de acercar a esa figura tal vez como más bien totémica que tenemos a veces para los escritores.
Sí. Y la cuenta de Spotify para suscribirse, ¿cómo es?
Audiolibros por qué leer. Y si no tienen Spotify, en YouTube, por ejemplo, también subo todas las semanas el mismo cuento, y a la tarde de ese miércoles, o sea, mañana ya tenemos un cuento ahí que está en la gaveta para que salga en cualquier momento, a la tarde de ese día se publica la mini bio en Instagram.
Bueno, vamos a hacer de cuenta que entramos a una librería.
¿Vamos?
Y estamos rodeadas de libros que van cambiando, no sé si es semana a semana, porque la renovación es increíble, lo hablamos siempre con Luis, la producción que hay de escritura, la cantidad de autores nuevos, hombres, mujeres, la proliferación de la escritura femenina también. Leí el otro día, hay una librería en Mar del Plata que se dedica a publicar solo obras de escritoras, me reía por eso. ¿Qué elegirías hoy para empezar? Entras a la librería, tenés que comprar un libro para regalar. Bueno, ¿qué regalamos?
Libros, a propósito de que tuvimos hace muy poquito el Día de la Madre,
sí.
Mucha gente fue a la librería a buscar. Lo que más me gusta son los libreros en las librerías, esos libreros que se nota que hace mucho tiempo que están rodeados de libros y que te encuentran esa perlita ahí escondida en un estante que nadie la estaba viendo porque no son los que están en la vidriera. Me encanta. Yo creo que Línea Negra de Jasmina Barrera es el libro para el Día de la Madre. Bueno, ya pasó, ese, ¿no?
Vamos a tomar nota y no
la,
lo...
La que recomienda al sí. revés. Pasa la fecha.
No, no, de ella importa, tengo
porque
punto
yo le
debo
el regalo a Nuria, de, no del Día de la Madre.
Comprale
el regalo de cumpleaños.
Línea Negra de Jasmina Barrera es...
Jasmina Barrera escribió Punto Cruz.
Punto de Cruz y Cuaderno de Faros.
Sí, que lo tengo y que me lo regalaron el año pasado.
Compañera de vida de Zambra, madre de su hijo.
Ah, mira.
Ya que hablamos de Zambra, y ella en Línea Negra cuenta su maternidad, embarazo y primeros años de su hijo Salvador.
Es
la contracara del que te acaban de regalar.
Silvestre.
De Silvestre, claro. La contracara de Silvestre, claro, porque acá se lo dedican.
Les está rindiendo un montón a la familia Zambra.
Para la mamá de Silvestre hijos, ¿eh? Y para el hijo de Jasmina. Bueno. Claro, les dio vuelta la vida.
Yo no soy Silvestre. madre, entonces hay muchas cosas que de ese libro no puedo decir, no, como si lo sentí igual, pero mi reacción automática fue comprárselo a mi hermana, que sí es madre y que sí viene atravesando muy de cerca una situación de puerperio, porque su bebé tiene 1 año y 7 meses, por lo tanto tiene muy fresca la sensación de, pará, ayer estaba embarazada y hoy tengo a mi hijo que ya es un nene y que habla y qué pasó conmigo en este tiempo, y eso es lo que habla Jasmina en ese libro, y parece ser como una especie de acompañamiento para esas mamás, para maternidades que por ahí fueron alternativas o distintas a la que ella cuenta ahí, pero que igual hay cosas en las que te sentís reflejado, porque Jasmina no es que solo se dedica a hablar sobre su maternidad, sino que habla sobre su hijidad, por decirlo de alguna manera, como su sí. madre, como la maternó a ella, va a museos de arte, porque a Jasmina le gusta mucho el arte y tiene conocimiento del arte plástica, y ve los cuadros donde está representada la maternidad y la trata de describir y nos cuenta la historia de ese cuadro y de ese pintor. Es como una especie de diálogo entre maternidades de distintas épocas y de distintos estilos, y es muy, muy, muy lindo.
Quizá lo que tiene en común con literatura infantil es que acá hay una frase en la que me sentí muy involucrada, que es: mientras vamos viendo cómo crecen nuestros hijos, nosotros vamos sumando años, ¿no, Luis? Eso es tremendo, o sea, es como una que te da un golpe y decís, wow, sí, es así. Quizá no lo pensás en el transcurrir, claro. Pero bueno, es la vida es así.
Bueno, y si no, Barrera, ¿qué más hay en la
¿qué
librería?
Más? Bueno, ¿qué más en la librería? Para regalar, nunca regalar lo que a uno le gusta. Okay. Para mí, o sea, mira. Porque...
Pero si lo leíste, ¿no?
Sí, pero vos tenés que pensar qué le gusta al que le vas a regalar. Porque si no, no estás haciendo un regalo. Estás pidiéndole al otro que hable con vos sobre un libro.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Y eso a veces es un poco injusto. Mira, voy a citar a mi mamá, que es una gran regaladora de libros que quiere que lea. Y no regala
ninguno.
Mi mamá me regaló un montón de libros y es la persona que me hizo lectora. Después de decir esto, puedo hacerle una crítica. Me ha regalado muchos libros donde el destinatario de ese libro en realidad es distinto al que ella está regalándole. Por ejemplo, le regaló a mi novia un libro que quería que leyera yo. Y mientras se lo regalaba, le decía, este es para que lo lea Ceci. Y, ¿pero qué se lo regalaste a él?
Claro, tal cual.
Bueno, entonces el regalo del libro es para una comedia, realmente. Entonces, primero preguntarle al otro qué intereses tiene. No intereses literarios. Intereses, por ejemplo, hace una semana le compré a mi novio, que le gusta mucho los autos, sí, un libro sobre de la editorial Motor Libros, un libro sobre las historias de 5 diseñadores de autos argentinos. El libro tiene un título muy largo y pido disculpas, pero no me acuerdo ni el título ni su autor, pero la editorial es Motor Libros y son estos 5 diseñadores. Entre otros, Orestes Berta, que es un gran diseñador, gran conocedor del universo autos en Argentina, y te va contando la historia de esos autos de carrera que después se fueron también adaptando para hacer autos de calle y cómo se pensaban los autos para que la gente los viera en la carrera y después se los quisiera comprar, y qué se le ofrecía a esos que se lo querían comprar. Entonces ahí te abrís a un universo que es porque a vos te interesan los autos, comprar un libro, ya quisiéramos, pero comprar un
buena
libro...
Buena novia.
Sí, soy como muy cuidadosa con eso, pero regalo bien libros. Otras cosas, digo, como para abrazarme ahí a mi mamá que regala mal libros, bueno, yo regalo mal otras cosas, pero libros soy buena.
Bueno, yo traje acá en la mesa porque quería tu opinión. Bueno, a Zambra ya lo nombramos.
Dios.
¡Qué presión!
Ya lo nombramos.
Zambra,
¿no?
Siempre sí.
Zambra siempre sí. También traje un cuento de Navidad que no lo leí todavía. ¿Lo ojeaste este?
Sí, lo ojeé porque hago un contenido con Nacho Damiano, Pila de Libros, que sí. Se llama Libros por Leer, donde recomendamos libros que nos dan ganas de leer de los últimos lanzamientos. Ajá. Argentina tiene una gran, vos decías recién, librería claro, llena. Sí. Tiene una gran bibliodiversidad. No está bien resuelta la distribución de los libros en Argentina y en este momento, producto también de la forma en la que las papeleras gestionan el valor del libro se ha ido muy caro, pero a diferencia de otros países de Latinoamérica, la bibliodiversidad que hay en Argentina es impresionante, sí. Única, y en ese sentido que se traigan estos libros, que Gris Tormenta es una editorial chilena.
Sí, esto es una belleza.
Es hermoso y está pasando mucho que se imprimen acá, no sé si ese es el caso, pero que para que lleguen libros que antes se importaban, se están imprimiendo acá los libros para que sean un poco más baratos, de algunas editoriales, sobre todo pasa con editoriales de España. Y este libro Nacho lo recomendó en un video y me dio muchas ganas porque es el detrás de escena de un libro.
Claro, se llama Un cuento de Navidad, de Alejandro Zambra, una historia sobre los vínculos entre la literatura y la vida y sobre una compañía que se borra. De Gris Tormenta es la edición. Después traje, mira, me vine con una pila de libros. Uno que leí. A ver. El fin de semana, que lo había comentado acá, Se vive y se traduce de Laura Wittner, que es una traductora.
Estás en plan no ficción, ¿eh? Venís en ese plan no ficción, está
amé
buenísimo.
Este librito de Entropía, es una belleza, no sé si lo miraste o lo ojeaste.
Lo ojeé lo mismo, que me encanta conocer el detrás de escena.
Sí, ella sí. Escribe muy lindo. Después traje uno que voy a leer... Luis, mirás de reojo, Agustina uh-huh. Caride, que la queríamos leer, que es un premio Clarín Novela, donde retumba el silencio, es un pendiente, no sé qué opinan.
Para mí este libro de Agustina es un pendiente, pero leí de ella otros dos,
sí.
Que me gustan mucho y además Agustina es una persona preciosa para conocer, para charlar, sabe mucho de libros y tiene mucha generosidad a la hora de compartir, así que me encanta siempre hablar con Agus. De ella No habrá sino ausencias es un gran libro.
Ajá.
Que es una novela para adultos, adolescentes, jóvenes también, y después otro que es un título que claramente en este momento no me estaría acordando, que es más para adolescentes, editado sí. Por Kipu. Lo recomiendo también. Bueno. Es como una distopía rara.
A ella la buenísimo. Queremos traer. Ahí el productor está tomando nota. Sí. La estamos pidiendo. Y bueno, y después la escritora un poco del momento, ¿no? Que es Dolores Reyes, con Miseria, que es la continuación de Come Tierra, que ya lo leímos con Luis, lo hemos comentado sí. Acá. Y que es también, sí, ¿no? Pero este es ficción.
Es ficción, exacto. Ficción. Sí, es ficción, igual que el de Agus Caride, es ficción también. Miseria me encantó. La trama para mí fue más atrapante que Come Tierra.
¿Ah, sí?
Tengo mis críticas a Come Tierra, pero es un libro que le recontravaloro el contenido y el sí. Mensaje. Y a mí Miseria, que suma una parte más de aventura, me atrapó más. Pero es distinto, no quiero decir que me gustó más. Al tipo de lectora
son
que soy yo,
sí.
Me atrapó más Miseria.
Bueno, a mí me viene atrapando más Come Tierra porque voy por la mitad de Miseria y lo tengo que terminar.
Otra duración igual, ¿no? Come Tierra es un libro muy finito, Miseria sí. Es un libro ya más...
No sería un libro corto.
Claro.
Este es un poquito más uh-huh. Largo.
Uh-huh.
Qui a tué sa libido? Qui est responsable de ce fiasco? C'est pas moi, me dit son ex d'un air un peu perplexe. Bien sûr, j'aurais pu m'améliorer pour pouvoir l'emmener vers des nuits plus enjouées. Ne me fais pas culpabiliser, c'est pas moi qui ai foiré, tu peux pas m'accuser. Mais qui a tué sa libido? Qui est responsable de ce fiasco? C'est pas moi, me dit son porno d'un air un peu macho. Crois-moi, c'est pour ton bien que tous les matins
matin, ils viennent me serrer la main. Sans moi, ta vie serait un enfer, ton mec toujours collé au derrière. Mais qui a tué sa libido? Qui est responsable de ce fiasco? C'est pas moi, me dit sa mère, ajustant sa jarretière. Je lui ai inculqué quelques notions pour qu'il ait bonne réputation.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Una biblioteca, por Dolores Reyes. Llamamos libros al sedimento oscuro de una explosión que cegó, en la mañana del mundo, los ojos y la mente, y encaminó la mano rápida, pura, a almacenar recuerdos falsos para memorias verdaderas. Juan José Saer, El arte de narrar. Mi biblioteca debería tener un cartel que diga «Se prestan libros». Sería un nombre adecuado para los tres muebles de madera, uno empotrado en la pared, que voy a perder cuando nos mudemos, y el cristalero improvisado que fue paulatinamente siendo tomado por los libros, más las montañas de volúmenes arriba y abajo del escritorio, que se reproducen como células cancerosas en cuanto recoveco de la casa se puedan llegar a expandir. El resultado es siempre el mismo, libros por todos lados.
Bueno, volvimos. Tenemos en el piso a Cecilia Bona, que está recomendándonos, contando sobre sus lecturas y que tiene la cuenta ¿Por qué leer? Ok. Y tenés también avispados.noticias.
Avispados.noticias, avispados.com.ar, que es un sitio web de noticias de la Comuna 9, Mataderos, sí. Liniers y Parque Avellaneda.
Ah, muy bien.
Sí, ahora soy la editora y como la creadora de ese sitio, no estoy en el día a día de Avispados porque ya no puedo más.
No me da
más el tiempo, pero soy la editora. Sí.
Bueno, esa es tu parte periodística.
Exacto,
ahí.
Ese fue uno de mis primeros trabajos autogestivos,
sí.
Donde entendí lo que era el emprendedorismo, donde empecé a tomar cursos también de cómo gestionar una empresa, que, bueno, en este momento es parte también del crecimiento de Por qué Leer, toda ese bagaje que ya traían Avispados, que en un momento yo decía, ¿por qué nadie entra a Avispados? ¿Por qué nadie lee?
Sí.
¿Por qué nadie me sigue en redes?
Sí.
Bueno,
¿y qué pasaba?
Y había un mensaje que yo no estaba entendiendo de cómo funcionan las redes, que evidentemente sí entendí en Por qué Leer, pero fueron muchos años. Avispados nació en el 2010.
Claro.
Y estamos en el 2023. Son 13 años de entender cosas y de que vayan cambiando también las formas de comunicarse, las tecnologías que llegan al alcance de la gente. Por ahí en el 2010 no todos tenían un teléfono con internet y ahora es casi una condición sine qua non. Y bueno, eso
claro,
también
sí.
Modifica la llegada que vos tenés. Cuando vos tenías, no sé, un sitio web hace 13 años, no es lo mismo que un sitio web ahora, o cómo la gente se relacionaba con esas noticias.
¿Y se gana dinero teniendo estas diferentes plataformas, por decirlo, estas cuentas en diferentes plataformas? Que es de lo que nunca se habla, ¿no? Y aparte de literatura,
bueno,
hay que remarla ahí, ¿eh?
Sí, sí, pero mira qué brazos. No, yo estoy en el camino de la creación de una empresa cultural.
Claro.
De hecho, hoy vine con mi hermano, que mi hermano Juan se sumó al equipo de Por qué Leer.
Hola, Juan, que está
hace
acá
poco,
con nosotros.
Para construir este camino de la empresa cultural y escribir una historia de cómo desde cero se puede crear una empresa cultural que se autofinancie,
sí.
Que no necesite tal vez de otros trabajos que generen dinero para que ese emprendimiento o ese proyectito,
claro.
Vos lo puedas hacer porque te gusta. Yo hago un trabajo periodístico, hago un trabajo de promoción de lectura, hago talleres, hago capacitaciones, los clubes de lectura, la publicidad en redes sociales que también existe. Todo ese trabajo de producción y de publicidad es lo que genera ingresos a lo que va a ser en su momento esta empresa cultural, que
claro.
Hoy en día sigue siendo este emprendimiento o proyecto de promoción de lectura, que es Por qué Leer.
Claro, porque uno habla de libros y dice, bueno, de libros, no, te vas a morir de hambre, ¿no? Digamos, o sea, y sin embargo hay detrás un trabajo, te lleva mucho tiempo, te lleva mucha lectura, mucha búsqueda, me imagino, muchas relaciones, o sea, todo eso, y a veces sí. Como que está mal visto ganar un dinero en el costado cultural, digo, no me estoy expresando bien, ayúdame.
Sí,
Luis.
Sí, pero,
no, pero claro se lee lo que estoy diciendo, sí. Y hablábamos fuera del aire de estos recorridos por el interior del país, donde también, o sea, existen las ferias, no solamente la feria de la Ciudad de Buenos Aires, la feria del libro, sino que cada provincia tiene su feria, y vos has estado en muchas este año.
Sí, la verdad que este año fue de mucho movimiento. Es un privilegio para mí tener esa oportunidad, porque cada vez que viajás te llevas información del lugar que después te sirve también para comparar cómo un lugar y otro lugar tienen un desarrollo distinto. Acá en Buenos Aires, y sobre todo en cierta zona de Buenos Aires, es muy fácil decir, ¿por qué la gente no lee? Sí, hay una librería cada media cuadra. Y por ahí después, esa misma gente se empieza a mover a barrios más periféricos de la Ciudad de Buenos Aires, ni hablar, cruzar las líneas hacia el conurbano, digamos, lo que es el AMBA, y se dan cuenta que no es tan común que haya una librería, o no es tan fácil llegar a un libro. Supongamos que alguien quiere leer en, no sé, una provincia muy alejada, Jujuy, Formosa, Chaco. ¿Cómo hace para acceder a un libro si por ahí no tiene una librería cerca de su casa o no tiene una biblioteca con material muy moderno? Ahí las bibliotecas populares hacen un laburo increíble que también me encargo de mostrar y de difundir, porque me parece clave para el desarrollo de la persona y de la persona lectora. Entonces, hay salir, ir a ferias, conocer, hablar con otros editores. ¿Cómo es imprimir un libro siendo editor en Salta? ¿Hay imprentas? ¿Qué valores tienen? Una persona que es librero en Neuquén, ¿cuándo trae un libro a su librería? ¿Cuánto le sale ese libro a ese librero que encima lo tiene que vender al mismo precio que lo venden en Buenos Aires? Porque la ley del PVP, del precio de venta al público en Argentina, hace que el libro tenga que valer lo mismo en cualquier punto de venta. Eso es muy equitativo y está buenísimo, pero absorbe el costo el librero. Por lo tanto, ese libro a él le sale mucho más caro venderlo que a un librero que va en Buenos Aires, se toma un bondi y agarra la caja de libros y la lleva a su librería. Esa variedad es espectacular poder conocerla. Insisto, para mí es un privilegio que me inviten de ferias a recorrer. A veces me la gestiono yo y a veces es realmente una invitación de los municipios. Che, Ceci, vení, que queremos que cubras la feria y que la muestres en tus redes. Entonces voy en ese plan de ir ahí encontrando las perlitas de la feria. Y este año me tocó, entre otras ferias, bueno, primero saltar la frontera argentina. Fui a la Feria del Libro de Lima, en Perú, que nunca voy a olvidarme esa experiencia, fue increíble. Y después estuve en la Feria de Villa Carlos Paz en Córdoba, en la Feria de Mendoza, en la Feria de Santa Rosa en La Pampa, me voy a olvidar de ferias, qué bronca. Bueno,
¿qué ves ahí en esas ferias? ¿Ves una mini feria del libro o hay algún dato adicional?
Son distintos tipos de feria, como la Feria del Libro de Buenos Aires es única en Latinoamérica. Tal vez hay alguna feria en México, la Feria de Guadalajara.
Sí, es verdad. No, lo han dicho invitados.
Pero es única en su tipo. Son muchos metros cuadrados donde realmente está concentrada la bibliodiversidad de Argentina. Eso no se puede hacer en otros lugares del país, producto de que no es lo mismo los traslados, los costos del alojamiento para autores, etcétera. Pero las ferias del libro, que no son solo de provincias, sino que también se abrió el año pasado, si no me equivoco, o el anterior, subsidios para que vos como pueblo, como ciudad pequeña, puedas organizar tu propia feria del libro. Se le da mucho valor a los autores locales, por ejemplo, y se intenta llevar uno o dos autores de renombre nacional que sean también los que traccionen público en esos días de feria. Por ahí, no sé, a la Feria del Libro de General Roca en Río Negro va Pedro Saborido, y ese día ya se sabe que la feria se va a llenar de gente, pero también se ven beneficiados los libreros, los editores que tienen los stands en la feria. Es un poco esa estructura. Suelen ser ferias bastante más chicas, de entre 30 y 40 puestos. La Feria de Mendoza no es el caso, es un poco más grande, con varios salones de charlas y talleres, pero una feria de pueblo o la feria, no sé, en Ciudad de Santa Rosa el otro día, eran 3 días nada más, no 15, no 20 como la de Buenos Aires, con actividades muy aplicadas a un público que ya saben que es el que va a ir, como por ejemplo por la mañana se hacen actividades para el público infantil y juvenil, por la tarde ya más charlas para adultos cerca de las 9 o 10 de la noche, como entender también cuál es la audiencia que va a tener la feria, y después se trabaja mucho en la difusión para que sean los vecinos los que se enteren. Los porteños estamos muy acostumbrados a sentirnos invitados y a participar de todo tipo de evento cultural. Che, hoy a la noche, ¿qué hacemos? Y no sé, a ver, sí, fijémonos. Ay, sí. En las provincias no es así. Entonces, los que organizan las ferias saben que a esa actividad evento, vinieron 50 personas. No, se llenó. No, esto es increíble. Se abrazan. Porque es como logramos mover a la gente de la casa. Y para mí es increíble tener la suerte de estar viendo eso. Porque después vengo acá, traigo esa información, me voy a otra provincia y llevo la información de qué vi en las distintas ferias. Y tal vez hasta uniones. Che, mira, te recomiendo que hables con tal de la feria de tal. Sí. La feria de Caseros en Entre Ríos, por ejemplo. Caseros es un pueblo de 3.000 habitantes que está a media hora de Concepción del Uruguay, que es una ciudad ya sí, mucho más grande. ¿Y qué se hace en una feria del libro de Caseros? Y está muy concentrada en lo que es la venta de libros más que la presentación de editoriales, aunque editoriales entrerrianas, que son o públicas o privadas, también se presentan ahí con su mesita, hacen talleres, hay, por ejemplo, no sé, titiriteros o obras de teatro. También ahí hicimos una actividad que es una de las cosas por las que a veces me llaman de ferias, que es el colectivo de lectores, donde nos juntamos durante media hora en un punto de encuentro a leer todos juntos en silencio, cada uno su libro, pero todos en el mismo lugar. Y eso lo repetimos también hace poco en la Feria del Libro de Ezeiza, bueno, en la de Villa Carlos Paz, en Caseros, en Concepción del Uruguay, en Mendoza. Siempre tendría que traer el papelito con todo para no dejar afuera a nadie, pero es un gran momento de encuentro.
Bueno, qué interesante todo lo que cuenta Cecilia y todo el trabajo que lleva adelante, sí, que es mucho. Para irnos despidiendo, le vamos a preguntar qué está leyendo o qué quiere recomendar, que algún lanzamiento que sepas que se viene, que vale la pena, algún escritor favorito que tengas, sin dejar por afuera otros, pero bueno, sí, esto es así.
Voy a dejar esto por es afuera así.
A el año pasado fue Zambra, poeta chileno. Este año estamos buscando.
Yo voy a recomendar a dos autoras con las que me casaría directamente. Las querría como absorber. Una es María Teresa Andrueto, que hay que decir su nombre y ponerse de pie.
Repetí.
Porque María Teresa Andrueto
no la conozco.
Una autora cordobesa que, entre otras cosas, además de sus libros de ficción, es una pensadora del universo literario, con lo cual vos vas a llegar a la lectura Otra Revolución, que es el libro de ella que más amo en el mundo. Es una invitación a repensar el valor y la necesidad de que existan mediadores de lectura y a construir puentes fuertes entre los lectores o los futuros lectores y los libros. ¿Quiénes son los que se tienen que poner las pilas en ese espacio? Y eso es la lectura Otra Revolución de María Teresa Andrueto, que además es una pensadora, o sea, la escuchas
una
y
genia.
Y le pedís casamiento cada palabra. Y la otra con la que probablemente me casaría, a María Teresa Andrueto le dije que nos casáramos y ella me dijo que ya estaba tenía marido.
Bueno,
imposible. Y la otra es Laura de Betach, que Laura de Betach, docente, escritora y también una pensadora argentina, de ella voy a recomendar, que justo ayer estuvimos hablando en Instagram, así que viene a cuento, La Construcción del Camino Lector, que habla justo de lo que decíamos,
es verdad,
al principio.
Un video recorriendo diferentes calles de la ciudad.
Sí, diferentes suelos, ese era el objetivo del video, exactamente, qué bueno que se transmitió. Sí, a veces hago cosas que nadie las entiende.
No, yo vi adoquín, asfalto hecho con diferentes materiales.
Y la idea de que todo el tiempo estamos dando el paso que construye nuestro camino lector, que no hay un camino trazado, y algo hermoso que dice Laura de Betach, que es que la idea de que el lector viene de antes, no de lo que trae el libro, sino que hay un concepto de lecturas previas que tiene que ver con lo que te leyeron en tu infancia o lo que te contaron en tu infancia, lo que te cantaron, ese bagaje de lecturas que son parte de tu recorrido lector. No ignorar esos conceptos primarios, y me encanta. Así que Laura Betach y María Teresa Andrueto, mis recomendadas.
Genial. Bueno, nos vamos ya.
Ya nos vamos. Son las un placer, 13 Cecilia, horas, Cecilia. Bona, con nosotros.
Bona, gracias por venir. A quienes nos escucharon, la pueden seguir por arroba. Repetimos tus redes, dale.
Arroba porque leer ok en todas las redes: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Levantan una piedra y ahí va a estar porque leer. Gracias por la invitación de
hoy. Bueno,
verdad.
Gracias por haber estado con nosotros. A nuestros oyentes, los despedimos y nos encontramos la semana que viene, ¿no, Luis? El martes.
Hasta la semana que viene.
Chau.
Nous descendre, à quoi bon se défendre si tout est terminé? On n'arrive plus à se surprendre, mais faut-il se suspendre aux cordes du passé? À l'heure de passer aux aveux, on n'est pas malheureux, il y a pire, il y a mieux. On est toujours entre les trouver le feu, on brûle mais juste un peu. On ne s'aime qu'à moitié, il faut se l'avouer. Dis-moi qui partira le premier.
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.